El problema no es ensuciarse, que nos equivoquemos. De hecho, el sucio en sí es quien nunca se baña. El problema es el que no abandona la suciedad.
Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y practicando lo aprendido en nuestro recorrido por la vida.
Sí, esto es Misión 66 y estamos listos para otra aventura. Soy David Silva y es un verdadero placer darte una cordial bienvenida.
Si has estado con nosotros durante la exploración de los capítulos anteriores, recordarás que estamos en el libro de Génesis. Hoy vamos a descubrir las claves para la vida que se encuentran en el capítulo 38. Si te perdiste algún episodio, puedes visitar nuestro sitio en internet. Misión66.org para encontrarlos. Yo soy Kimberly Yepes y te acompaño junto a David y Johnny Pérez.
Sí, por aquí estoy y hoy estaremos abordando un tema muy casero, muy cotidiano: escándalo en la familia. Así la hemos titulado.
La pregunta que nos formulamos, Johnny, al iniciar nuestro encuentro es: ¿todas las familias son iguales y solo cambia la dirección?
Buen punto, David, y te daré la respuesta más adelante. Este capítulo 38 tiene una relación directa con los capítulos anteriores, y la historia que surge aquí es simplemente aterradora. Quiero invitar a Kimberly, a ti, David, y también a nuestros amigos que están acompañándonos para que busquemos el capítulo 38 de Génesis en la versión Reina Valera contemporánea. Allí nos dice lo que sucedió. Quiero darle la oportunidad a Kimberly, como dicen, las damas primero.
Gracias, Johnny, muy amable. Del versículo 1 en adelante dice: Por esos días Judá se apartó de sus hermanos y se fue a vivir con un adulamita llamado Gira. Allí Judá vio a la hija de un cananeo llamado Suá y la tomó por mujer y se unió a ella.
Y ella concibió y dio a luz a un hijo, al que puso por nombre Er. Concibió otra vez y dio a luz a un hijo, al que puso por nombre Onán.
Y volvió a concebir y dio a luz un hijo, al que puso por nombre Selá. Judá estaba en Quesib cuando ella dio a luz. Después Judá tomó una mujer para Er, su primogénito.
Esa mujer se llamaba Tamar. Pero Er, el primogénito de Judá, era malo a los ojos del Señor. Así que el Señor le quitó la vida. Entonces Judá le dijo a Onán:
Únete a la mujer de tu hermano y cumple con tu deber de cuñado. Levanta descendencia para tu hermano.
Vamos ahora a los versículos 9 y 10 que dicen así: Como Onán sabía que la descendencia no sería considerada suya, para no darle descendencia a su hermano, cada vez que se allegaba la mujer de su hermano, derramaba el semen en el suelo. Este hecho le desagradó al Señor y también a él le quitó la vida.
Verdaderamente, y como se mencionó al inicio de esta historia, es aterrador y leemos que Judá, que ahora vive en Canaán, tomó una esposa cananea y tuvo hijos.
Haciendo una especie de resumen, aquí vemos también el caso de Er, de Onán y también de Selá. Resulta que Er tuvo una vida muy perversa y Dios le quitó la vida. Ocurre también que Onán se casó con la esposa de su hermano debido a una práctica antigua que es conocida como el levirato, que consistía en que, para mantener la línea de su hermano difunto, el hermano vivo se casaba con la mujer que fue del hermano mayor para que su nombre y su descendencia pudiera existir desde el punto de vista jurídico.
Y es impresionante ver que, aunque era un mandato, Onán se niega a cumplir con su obligación social y por ello actúa de manera condenable ante el Señor, que reprocha su conducta y le quita la vida.
También podemos observar que lo que comienza a aparecer en este capítulo es que las consecuencias y los resultados de involucrarse con los cananeos son absolutamente impredecibles y aterradores desde un punto de vista ético y religioso.
Y muestra por qué Dios fue tan severo en esta peligrosa relación que existe. Es necesario que el pueblo no se involucre con esta nación de paganos que actúa tan terriblemente. Lo que sucedió en el contexto de Siquem ahora corre el riesgo de suceder dentro de la propia familia de Jacob, es decir, muerte y destrucción debido a la inmoralidad.
Como le acabas de afirmar, Kimberly, Las acciones que no están bajo la voluntad de Dios traen terribles y dolorosas consecuencias. Así que, dado lo que sucedió a Tamar, que era la nuera de Judá, se quedó sola. Entonces Judá le dijo a Tamar, su nuera,
«Quédate viuda en casa de tu padre, hasta que crezca mi hijo Selá». Y es que pensó, «No vaya a ser que también él muera con sus hermanos». Y Tamar se fue y se quedó a vivir en casa de su padre.
Proseguimos con esta interesante historia y en el versículo 12 encontramos que dice, «Después de mucho tiempo murió la hija de Suá, mujer de Judá». Después de consolarse, Judá fue con su amigo Jirá, el adulamita, a Timnat, donde estaban los trasquiladores de sus ovejas.
Y en el versículo 13 se nos dice, «Y Tamar lo supo». Le dijeron, «Tu suegro está yendo a Timnat a trasquilar sus ovejas». Entonces ella, al ver que Sela ya había crecido y que ella no era entregada a él por mujer, se quitó sus vestidos de viuda, se cubrió el rostro con un velo y se sentó a la entrada de Enayin, junto al camino de Timnat.
Es interesante ver que ella fue bastante astuta y arriesgada, y su actitud se debió al hecho de que Sela ya había crecido, pero ella había sido olvidada como viuda abandonada y la promesa de Judá no se cumplió.
Continúa el relato en el versículo 15 que nos dice lo siguiente. Cuando Judá la vio, pensó que era una ramera, pues ella tenía cubierto el rostro. Entonces se apartó del camino y fue hacia ella y le dijo, «Déjame allegarme a ti». Y es que no sabía que era su nuera.
Sorprendentemente, vemos una práctica extraña para nuestra forma de pensar con los estándares del Nuevo Testamento. Y ella le dijo, «¿Y qué me darás por allegarte a mí?». Él respondió, «Te enviaré un cabrito de mi ganado». Pero ella le dijo, «Déjame una prenda hasta que lo envíes». Tamar estaba como quien dice, «Necesito tu carnet de identidad, tu número de tarjeta del Seguro Social o el número de tu licencia de conducir. Quiero el comprobante de que no te aprovecharás de mí sin que yo reciba algo a cambio».
Pero fíjense aquí que Judá le sigue el juego, entre comillas, porque en el versículo 18, él le dice, «¿Y qué prenda quieres que te dé?». Y ella respondió, «Tu sello, tu cordón y el báculo que tienes en la mano». Judá se lo dio y se allegó a ella y ella concibió de él.
Ella era una mujer que pensaba rápido para no ser descubierta porque el versículo 19 dice, «Luego se levantó y se fue, se quitó el velo con que se cubría y volvió a vestir sus ropas de viuda».
Esto parece, Johnny, como una película de ciencia ficción policíaca. Ella demuestra ser muy habilidosa, porque en el versículo 20 encontramos que Judá reacciona de la manera siguiente. Dice, cuando por medio de su amigo el adulamita, Judá envió el cabrito para recobrar la prenda, este ya no encontró a la mujer. Les preguntó a los hombres de aquel lugar, ¿dónde está la ramera de Enayin, la que estaba junto al camino? Y ellos le dijeron, aquí no ha estado ninguna ramera.
Y como si se tratara de la expresión muy usada en algunas tiras cómicas, donde el narrador dice, como 3 meses después, les llegó esta noticia a Judá. Tamar, tu nuera, se ha prostituido, y el resultado es que ha quedado embarazada.
Judá se sintió traicionado en su orgullo, y es por eso que la actitud de él es más radical aún. Dijo, sáquenla y quémenla. Pero cuando la estaban sacando, ella envió a decir a su suegro, «Fíjate, por favor, de quién son este sello, este cordón y este báculo. Por causa del dueño de estas cosas estoy embarazada». Cuando Judá reconoció todo esto, dijo, «Ella es más justa que yo, pues no le di a mi hijo Selá, y nunca más tuvo relaciones con ella».
La historia es espeluznante y triste. La mujer fue olvidada. Judá terminó involuntariamente involucrándose, pensando que era una prostituta. Terminó dándole un hijo y la historia termina de una manera un tanto horrible debido a ese ambiente tan promiscuo y problemático que era la tierra de los cananeos.
Fíjense que sorprendentemente nacen gemelos de esta llamativa historia. Dice el versículo 27, y cuando llegó el momento de que diera luz, resultó que en su vientre había gemelos. Y al momento de nacer, uno de ellos sacó la mano. Entonces la partera le tomó la mano, le ató un hilo escarlata y dijo, «Este nació primero». pero el niño volvió a meter la mano y entonces salió su hermano. Y la partera dijo, ¿cómo te abriste paso? Y le puso por nombre Fares.
Fares significa apertura o brecha. Y sorprendentemente dice la Escritura lo siguiente, después salió su hermano, el que tenía el hilo escarlata en la mano, y le puso por nombre Seraj, que significa resplandor. Y aquí termina la asombrosa historia, un escándalo en la familia.
Si se hiciera en la actualidad una serie moderna en una ciudad con grandes avenidas y deslumbrantes rascacielos, donde en la trama se encuentran dos muertes, prostitución, un embarazo no deseado, cautivarían a la audiencia desde el principio.
Y para rematar esta historia es el resultado aún más sorprendente, que es el nacimiento de gemelos en la complicada familia de Jacob, que empeoró aún más cuando vivió en la tierra de Canaán, entre aquellas personas que vivían tan lejos de Dios.
Como digo frecuentemente, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp más 1-847-857-8029. Repito, más 1-847-857-8029 o al correo electrónico misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org y cuéntanos qué opinas del episodio de hoy y envíanos tus preguntas. También solicita el libro Misión Génesis, que te ayudará para seguir los estudios de Misión 66. Es totalmente gratis. Síguenos en las redes sociales. Nos encuentras como misión66.rtm.
Kimberly, no me preguntes si estoy listo para las preguntas. Estoy más que listo. Ansioso por saber detalles de este capítulo 38 de Génesis. Esta sección la disfruto mucho porque me ayuda a aclarar dudas.
Yo también disfruto mucho esta sección, David, porque podemos disipar dudas tanto nosotros como nuestros amigos que están atentos a cada emisión de Misión 66.
Estamos asustados aquí tras escuchar esta exposición de Génesis 38. No sé ustedes, pero a mí me pasa cuando me encuentro este tipo de historias y pasajes en la Biblia donde muchas veces decimos, ¿cómo es posible que un hombre o una mujer que conoce a Dios cometa este tipo de errores tan garrafales? ¿Debería estar este capítulo en la Biblia? ¿Será que entró por error? Ya que en la Biblia es un libro tan santo, a lo mejor esta historia está un poco fuera de lugar. ¿Qué nos dices, Johnny?
Muchas personas a menudo van a leer la Biblia con la intención de encontrar consuelo, y si leen un capítulo así ni siquiera duermen por la noche. Pero la realidad es que la Biblia trae esperanza al corazón humano porque describe las experiencias más aterradoras y espantosas que las personas enfrentan en la vida práctica, la vida real.
Así que la Biblia no es solo un libro celestial, ella es un libro celestial en la tierra.
Así es, Kimberly. Ella es la luz de Dios en medio de las tinieblas humanas. Si la Biblia solo trajera palabras etéreas que levitan en el aire rodeadas de una niebla suave, nunca tocaría la realidad del sufrimiento humano. Por eso la fe cristiana es siempre la fe de la esperanza total. No importa lo bajo que haya caído una persona, Dios puede traerla de regreso.
Tengo una pregunta que nos formula el señor Roberto desde Colombia. Él nos dice, soy lector de las Sagradas Escrituras y creyente en Dios, pero siempre me he hecho la pregunta, ¿cómo puede el pueblo de Dios alcanzar un nivel tan bajo? ¿Qué puede llevar a un grupo de hombres y mujeres a vivir situaciones tan terribles?
Debo comenzar dándote las gracias, Roberto, por tomarte el tiempo para formular y enviarnos esta pregunta. Aquí tenemos algunos elementos importantes sobre los cuales reflexionar. Mucha gente ignora las advertencias de Dios, los consejos de su palabra, porque piensan, oh, yo tengo el control de la situación. Puedo irme de farra, de parranda, puedo ir a una fiesta y rodearme de gente que consume drogas. Yo sé cuidarme, sé lo que hago.
Lo que nos quieres decir, Johnny, es que la Biblia nos dice que el problema es que la naturaleza humana es egoísta y pecaminosa. Y que el hombre abandonado a sí mismo es capaz de las cosas más tristes y lamentables. Que el hombre se siente muchas veces autosuficiente.
Así es, observa lo siguiente, David, y tú también que nos acompañas. Cuando alguien crece y se desarrolla en un entorno complicado como el cananeo, como fue el caso de Lot, sus defensas se debilitan, por lo que la naturaleza humana puede alcanzar un nivel más y más absurdo.
Muchas personas dicen cómo entender un Hitler, que por órdenes de él se exterminaron más de 6 millones de judíos. ¿Cómo entender algo aterrador que sucedió en tal lugar, como la destrucción de las Torres Gemelas en los Estados Unidos?
Basta con leer un poco de la Biblia, que eso no será ninguna novedad. La Biblia advierte que si no tienes cuidado de tu vida, es posible que te sorprendas a ti mismo.
De acuerdo contigo, Johnny. Bien, el versículo 9 de Génesis 38 deja la pregunta, ¿cómo fue el pecado de Onán? ¿Esto realmente tiene algo que ver con la masturbación?
De hecho, no tiene que ver con la masturbación. El verdadero pecado de Onán en el texto fue negar la descendencia de su hermano. Eso es difícil de entender porque es otra cultura, pero significa hacerle un rigate, un dribble, un gambeteo, una mala jugada a la familia. Tenía una responsabilidad que cumplir y se niega a hacerlo.
Te hice la pregunta con relación a la masturbación porque su forma de actuar se acuñó posteriormente la palabra onanismo y acabó siendo una referencia a una actitud de autosexualidad que es la masturbación.
Quiero aclarar que el texto no dice nada directamente en contra de la masturbación, pero debe quedar claro que no es un comportamiento saludable. La sexualidad fue creada por Dios para disfrutarla entre un hombre y una mujer juntos en el ambiente del matrimonio, pero el texto está muy bien dirigido a rechazar enérgicamente la actitud de cobardía de Onán contra la familia, pero eso tampoco justifica la práctica de la masturbación.
Ahora entremos en la cuestión de las prostitutas consagradas al culto. Dicen que es una de las profesiones, entre comillas, más antiguas del mundo. ¿Qué es eso de consagradas? La otra pregunta que me inquieta es, ¿cómo va a involucrarse Judá con una religión de esa categoría, de esa forma?
Fíjate, Kimberly, tus interrogantes son muy pertinentes porque ¿quién habrá pensado en la prostitución de culto? Porque generalmente este tipo de actividad se ve en la época actual en sitios destinados o preparados para esta actividad, incluso bares o recintos de expendio de alcohol, pero en el paganismo cananeo creían, por ejemplo, en Baal y Astarot. Creían que la fertilidad de la tierra estaba garantizada por la unión entre estos dioses. Por eso, tenían ciertas fiestas que celebraban a través de rituales con orgías en honor a las deidades para asegurar la fertilidad de la tierra.
Entonces, algunos de esos santuarios tenían prostitutas. Las prostitutas trabajaban allí y servían a los hombres de la región en honor a la deidad que invocaba la fertilidad de la tierra. Es muy extraño.
No se trata, David, solo de prostitución por dinero. Y aquí vamos a ver que Judá tiene sus defensas morales y religiosas tan debilitadas que se involucra en ello sin mucha preocupación. El texto nos vuelve a señalar. ¿Ves lo que pasa por vivir en un ambiente de amistad con los cananeos? Podríamos hacer una aplicación aquí y preguntarnos, ¿ves lo que pasa por vivir en un ambiente de amistad con los no creyentes que te invitan cada día a alejarte más de tus principios y tu fe en Dios?
El problema no son los siquemitas, los problemas son esas cuestiones morales y religiosas que, incluso sin los siquemitas, llevan al pueblo de Dios a destruirse internamente con esta mezcla que existe entre Israel y los cananeos.
¿Qué hombre tan radical es este Judá, verdad? Esta figura que conseguimos aquí, que dice que él se aparta del camino y llega hasta donde está la mujer, que él considera una prostituta y le hace una propuesta indecente. ¿Él no se daba cuenta que estaba pecando? ¿Que estaba infringiendo los mandamientos? ¿Encima quiere quemar a su nuera? ¿Cómo podemos entender esto, Johnny?
Su postura es aterradora, ya que quiere quemar a su propia nuera, lo que nos dice algo sorprendente. Por lo general, cuando una persona es extremadamente radical, muy negativa y condena a todos, es porque su vida personal no está bien. Es un patrón bíblico.
Y esa misma postura aterradora la podemos encontrar en algunos miembros de las iglesias actualmente, que la forma de defenderse de su propio pecado es arrojar una piedra a la cabeza de los demás.
La radicalidad de Judá en un lugar tan libertino, tan tranquilo, demuestra su problema y su olvido por completo de su responsabilidad para con su nuera. Es una señal de un problema en él y afortunadamente lo reconoce y lo lamenta de inmediato.
Entonces, ¿estás diciendo que cuando encontramos personas radicales en sus posturas es porque en realidad tienen debilidades internas?
Esto se confirma a menudo cuando este radicalismo está fuera de las intenciones de Dios.
Ahora, ¿el pecado de Judá no fue el de Rubén? ¿Qué castigo entonces pudo haber recibido por todo esto que sucedió?
Aquí es donde la Biblia nos sorprende. Es verdad. Yo diría que el pecado fue peor que el de Rubén porque él abandonó su nuera. No le importó. Se casó con una cananea. Quería quemar a su propia nuera. Buscó una prostituta. Creo que no hay quien pueda ayudar la vida de Judá. Y de hecho se merecía el peor castigo. Pero lo sorprendente es que Judá se arrepiente y dice algo que lo cambia todo. Ella es más justa que yo. Y Dios va a hacer algo extraordinario. Judá será la tribu elegida por Dios para ser el hilo conductor de la revelación mesiánica. Y es que el problema no es el ensuciarse, que nos equivoquemos. De hecho, el sucio en sí es quien nunca se baña. El problema es el que no abandona la suciedad. Y luego lo que vemos es que Dios actúa de una manera concreta para sacar a Judá del fondo del pozo, para recuperarlo y reescribir la historia a partir de las piezas humanas rotas.
Entonces, podemos decir que el arrepentimiento es el código de acceso para la gracia divina. Finalizando el capítulo 38, encontramos dos nombres, los gemelos Fares y Seraj. ¿Qué importancia tiene registrar los nombres de estos dos personajes, Johnny?
Es muy importante porque nuevamente tenemos ese caso de quién será el primogénito, por donde el camino correrá. Rubén perdió su turno y Judá tomará su lugar por acción tremenda de la soberanía de la gracia divina. Y aquí nuevamente el que esperamos que nazca primero, en realidad nace segundo. Y luego Fares será uno de los pocos personajes en estas listas de genealogía que se repetirá en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento insistirá en que la línea de descendencia de Jesús pasa directamente por Judá y Tamar a través de Fares, mostrando el triunfo absoluto de la gracia de Dios en medio de toda la fragilidad humana. Eso es impresionante.
Síguenos en las redes sociales. Nos encuentras como Misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y X.
Después de estudiar el capítulo 38 de Génesis, un escándalo familiar ocurrió y ahora llegó el momento de aplicar las claves para la vida.
No importa lo lejos que hayas llegado, Dios te rescatará. Lo especial de la Biblia no es solo que nos habla de Dios o nos cuenta historias antiguas, pero el gran mensaje es que el ser humano, autónomo, dominado por el pecado y egoísmo, desciende a las profundidades más terribles y se pone en la situación más difícil, dominado por sus pecados.
Tal vez hayas estado involucrado en drogas o tu vida moral está completamente destruida. Tal vez hayas tocado fondo. Judá ciertamente estaba aniquilado en vida por sus actitudes incorrectas y sus pecados, pero Dios lo sacó de ahí.
Dios construyó la historia de la redención a través de uno de los personajes más controversiales. Dios se complace en construir su historia de redención y salvación a partir del quebrantamiento humano.
No importa cuán lejos hayas llegado, Dios te rescatará por su bondad, soberanía y poder, y especialmente su gracia. Solo tienes que saber que hay esperanza para ti, primeramente al poner tu fe en Jesucristo para que seas salvo. Él promete que el que cree en Él tiene vida eterna y tu relación con Dios se restaura a través de Él por lo que hizo por ti y por mí.
Si tienes más preguntas o si quieres saber más cómo acercarte a Dios y buscar la restauración, el perdón y encontrar fuerzas para continuar, escríbenos. Nuestro número de WhatsApp es +1 847 857 8029. +1 847 857 8029 o envíanos un correo electrónico a mision66@transmundial.org. mision66@transmundial.org. Solicita el libro Misión Génesis. Es gratis y te ayudará a recordar lo que hemos encontrado en este fascinante libro de Génesis. También visita mision66.org, mision66.org, para escuchar y descargar este y otros episodios. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido usando lo conocido, aprendiendo y aplicando lo aprendido para el recorrido de la vida.